días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde el lugar del mundo desde el cual nos veas. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. ¿Qué quiere decir multiplataforma? Para aquellos que aún no lo sepáis, pues que estamos retransmitiendo en riguroso directo a través de todas nuestras redes y canales como YouTube, Twitch, Twitter, Odise, Vaughan Live y muchas más. Bueno, además os recuerdo que este contenido quedará grabado, así que podréis disfrutar de él también en diferido. Bueno, hoy estamos con Victoria Peñaranda, y nos trae una conferencia tan bonita como ¿Por qué darle cada día oportunidad a la vida? Eso es. Bueno, os cuento un poquito más sobre Victoria. Victoria Peñaranda es sanadora espiritual por arquetipos, reflexóloga. También usa la técnica metamórfica, el par biomagnético y amplía formación en técnica de detección y extracción de implantes y larvas energéticos, así como limpiezas energéticas de personas y también de espacios. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Victoria. ¿Cómo estás, Victoria?
Buenas tardes, Elena. Muchísimas gracias. Bien, bien, muy bien. Bienvenidos a todos.
Bueno, me alegro muchísimo. Estamos deseando escucharte con este tema que nos traes hoy tan bonito. Así que te doy paso y nos vemos después para las preguntas, Victoria.
Muchas gracias, Elena. Pues como decía antes, ¿no? Bienvenidos, porque realmente esta charla tenía que haber sido hacía tiempo. Llevamos ya bastantes meses y por causas personales pues no ha podido ser, así que de entrada pues gracias y bienvenidos. Yo creo que con lo que hemos pasado, con lo que estamos pasando, darle una oportunidad a la vida cada día es un tema bonito. Vamos a hablar un poquito acerca de, no de por qué la vida es bella, porque les aseguro que para millones de personas la vida no es bella, sino por qué darle oportunidad a la vida. Vamos a ver por qué aquí, en estos momentos, cómo hacerlo y por qué tantas personas que no han llegado a hacerlo, es decir, por qué se han suicidado, qué impide o qué hace más bien que una persona se suicide, dónde van, cómo están, se les puede ayudar. Bueno, de un poquito de todo esto, pues vamos a hablar. Hablábamos de por qué darle una oportunidad a la vida, ¿no? Cuando hablamos de la vida y la muerte, la mayoría de las personas basan lo que dicen, pues no sé, cuestiones filosóficas, espirituales, religiosas, cada uno pues lo, según le vaya la feria, ¿no? A mí me gusta siempre decir que yo hablo desde mi certeza, entre otras cosas, a lo que yo me dedico. Desde aquí, junto con Maribel, lo que hacemos siempre es ayudar a los muertos a través de los vivos, y hay veces que a los vivos nos proporcionan la información los muertos. Por lo tanto, con ese esta información que los fallecidos me dan, mi visión de la vida y la muerte desde luego ha cambiado, y más en la última semana. Así que yo hablo desde esa certeza, no desde la verdad absoluta. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Decía Milan Kundera, el poeta checo, que cuando la persona llegaba a la mayoría de edad, lo que tendría que hacerse es entregarle una bolsita con veneno, obviamente no para suicidarse, sino para que entendiera el control que la persona tiene sobre su propia vida y su muerte. A ver si esto es verdad, ¿no? ¿Tenemos control, libre albedrío? ¿Por qué darle oportunidad a la vida? Y lo primero que tendríamos que entender es, bueno, ¿para qué estamos aquí, no? ¿Por qué estamos viviendo? Y viviendo sobre todo aquí. Entonces, una cuestión filosófica, yo no soy filósofa, yo no soy especialista de estas cosas, por lo tanto voy a intentar hacerlo como el mecanismo del chupete, todo muy fácil desde mi punto de vista. ¿Por qué estamos aquí? Esta es la primera incógnita. Porque, de hecho, siempre nos han enseñado que esto es la Tierra, un lugar de tránsito, un infierno, que la felicidad siempre está fuera, en el paraíso, en el cielo, en la dimensión, en la séptima, en la sexta, en la quinta, pero no nos han enseñado realmente dónde está la felicidad y lo que significa vivir aquí. Y aquí estamos justamente para eso, para vivir, que no nos han enseñado cómo hacerlo. Y para entender esto tenemos que entender que somos, ¿no? Si nosotros somos espíritus que hemos encarnado en esta tierra, seguramente unos originarios de aquí, como siempre digo, y otros pues, seguramente vienen o venimos de otros sitios. Estoy convencida de que el universo entero, desde hace años de tiempo, lleva viajando desde que la divinidad, Dios, la fuente, a mí me da igual cómo le denominemos, ¿no? Pero ese Dios, esa fuente, en un momento dado, quiso experimentar. Y lo hizo a través de todas las criaturas que pueblan el universo, ¿no? Experimentar pasando por diferentes planos, diferentes dimensiones, como en un juego, ¿no? Pasamos diferentes niveles y a través de esos niveles, diferentes visiones, vamos, o él en este caso, va experimentando. Por lo tanto, todos nosotros somos espíritus encarnados, pero somos, cuidado, chispa divina. Como somos chispa divina, significa que somos, no esa imagen y semejanza de él, somos creadores con él, o co-creadores con él. Podemos entenderlo mejor si nos imaginamos una semilla. Una semilla, por pequeñita que sea, tiene el potencial en sí misma de ser un árbol, fruto, hojas, ramas, raíces, una semilla chiquitita. Bueno, eso somos nosotros. Somos co-creadores con Dios, con ese potencial de materializar y también de poder finalizar. Y tenemos ese libre albedrío y ese poder hacerlo, porque somos co-creadores con él. Entonces, ¿qué venimos a hacer aquí? A este 3D, de entrada venimos a vivir. Y tendríamos que venir a vivir, que yo insisto que no se nos ha enseñado, a vivir desde además la conciencia, el entender qué es lo que somos realmente. Y no intelectualmente, que es lo que siempre nos repiten. Somos dioses, somos co-creadores, pero lo entendemos intelectualmente. Pero tendríamos que entenderlo desde nuestro propio ser. Y esto es como una semilla, ¿no? La semilla para poder expandirse, ser lo que luego es, el potencial que tiene, poder llevarlo a cabo, necesita la tierra, el agua, el sol, el aire, es decir, el sitio adecuado para poder hacerlo. Eso también nosotros somos co-creadores, somos chispa divina y necesitamos también el sitio adecuado para poder manifestar todo eso que somos. Y esto es justamente esta 3D. Este planeta que para muchos es como algo casi sinónimo de primitivo, que no sirve para nada, que solamente la salvación, insisto, y la felicidad queda en otras dimensiones, continuamente estamos pensando en ello. Este es el planeta adecuado para que podamos manifestar nuestra divinidad. Porque lo intangible sujeta a lo tangible, la materia. Y esta 3D es el lugar de la materia. Es decir, cuando el creador, e incluso nosotros, cuando queremos hacer algo, pensamos y de alguna manera creamos un arquetipo y ese arquetipo lo que hacemos es materializarlo después, dándole vida. Aquí la materia cobra vida y tenemos el cuerpo que demuestra que efectivamente la materia cobra vida y que podemos manifestar esa divinidad. Entonces hemos venido a manifestar la divinidad. ¿Por qué en esta 3D? Primero, porque es el lugar adecuado, precisamente por lo que es. Y en segundo lugar, por el tiempo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo ahora mismo un tiempo en el que la humanidad está en un ascenso, en una evolución espiritual enorme. Yo no sé si en algún momento ha habido un tiempo como este, en el que la humanidad está, por lo menos, la posibilidad de estar muy despierta o con los ojos abiertos, que ya es algo grande. Pero es una oportunidad única. Por lo tanto, podemos acelerar esa evolución espiritual si tan solo tomáramos conciencia de efectivamente que esto que estamos haciendo es materializar nuestra divinidad. Decía Jesucristo algo así como que si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña, diríamos a la montaña vente para acá y la montaña vendría. Es decir, no tenemos solamente que creerlo intelectualmente, sino que tenemos que a través, aunque sean pequeñas cosas, materializar esto. Y darle cada día a la vida la oportunidad de que podamos manifestar esto. Que yo insisto, no estoy hablando de que la vida es bella, porque yo de verdad creo que para millones de personas la vida no lo es, y en muchas ocasiones tampoco aquí. Y me quedaría sin argumento seguramente queriendo decir que la vida es muy bella. La vida tiene valor, pero no siempre es bella. Pero siempre tenemos que dar la oportunidad de que tomemos conciencia de lo que somos realmente. Ahora hacer esto, si cada día, como si fuera un mantra, nos repetimos lo que somos, lo que podemos hacer e incluso en pequeñas cosas lo que podríamos hacer, cambiaría nuestra vibración. Esto que siempre estamos diciendo. Si cambia nuestra vibración, por ende cambia la de las personas que tenemos allegados, ¿no? La familia, los amigos, los compañeros. Si hacemos esto con la rapidez con que el planeta está evolucionando, porque es tan, todo tan rápido ahora mismo, que incluso karmas del pasado se están presentando ahora, esto llevaría a otras vidas, para que lo podamos resolver de una manera adecuada y muy rápidamente. A veces decimos, ay, madre mía, he salido de una y me he metido en otra. ¿Por qué? Pues porque las cosas están acelerando. Entonces, si nosotros, desde, insisto, desde la concepción de que somos realmente la divinidad que podemos manifestar en cosas pequeñas y en cosas grandes, cada día nos lo repetimos y lo ponemos en práctica, insisto, nuestra evolución, nuestra vibración será cada vez más rápida y obviamente también contribuiremos a que el planeta lo sea. Pero esto que yo estoy diciendo, desde hace millones de años, lo saben otras criaturas que han venido aquí en forma de dioses desde hace mucho tiempo porque ellos sí han entendido esto que para nosotros es tan difícil. Ellos han visto que somos nuestra chispa divina, tenemos el alma y hace millones de años incluso ellos modificaron nuestro ADN para que no fuéramos capaces de reconocer esto que éramos, porque tenían miedo. Y durante millones de años lo único que han estado haciendo es hacer copias baratuchas de un ser humano, de un alma, pero no lo han conseguido porque, por esto, porque somos co-creadores, somos divinidades. Entonces es difícil hacer esto. Pero mientras tanto, ellos, porque tienen miedo, siguen investigando, siguen mirando y siguen alimentándose de nosotros, de nuestra energía, de la buena y de la mala, de la densa y de la sutil, pero en cualquier caso, de esta energía, mientras que ellos siguen observando cómo lo podemos hacer nosotros. Y para que no nos demos cuenta de quiénes somos y de lo que podemos hacer, han creado todo un entramado filosófico, espiritual, religioso, de todo tipo, para que de nuevo otra vez estemos entretenidos pensando en un paraíso lejano, en un cielo lejano, en una dimensión lejana, sin acordarnos, sin poder demostrar lo que somos. Ellos sí que lo saben. Y por esto están buscando hacer esas copias. Insisto, cada día démosle una ocasión a la vida para demostrar que somos esa divinidad, luego quizás en las preguntas lo haremos, aún en cosas pequeñas. Pero lo cierto, y de eso también vamos a hablar, es que son muchísimas las personas que la vida no ha sido tan fácil y se han suicidado. Entonces ahora vamos a hablar un poquito, teniendo el hilo de la conversación, del razonamiento de qué es el suicidio, por qué las personas se suicidan, dónde van, cómo se las puede ayudar. Y para poder entender esto, insisto, es que la vida para muchas personas no lo es, el suicidio es la mayor lacra que la humanidad tiene. Ustedes dirán otras cosas, pero bueno, yo fíjense que además los que me conocen saben que a mí la OMS no es que me dé mucha fiabilidad, pero he tomado datos de lo que dice la OMS. Y dice que cada 40 segundos una persona se suicida. Cada 40 segundos. ¿Ven? Una persona se ha suicidado. Esto está por encima incluso, fíjense, está por encima de enfermedades coronarias, de accidentes, de un montón de cosas. Cada 40 segundos. Esto es una lacra tan grande que además a esta lista tendríamos que añadirle la cantidad de personas que han intentado hacerlo, no lo han conseguido, luego han tenido las consecuencias gravísimas, pero tendrían que estar en esa lista, ¿no? Porque efectivamente aumenta. Y también en esa lista tendríamos que verlo aquellas personas que no están ahí porque todavía está mal visto. Es un tema tabú en las charlas. La gente no le gusta hablar de esto. Y es un tema tabú incluso en las familias. Muchísimas. Porque aquí en España hasta hace no mucho no se podía enterrar a las personas en un cementerio católico si había sido suicidado, ¿no? O sea, que era suicidado. Y todavía en muchísimos países está mal visto. La gente lo oculta, las familias lo ocultan. Y a este dolor que tienen de la pérdida de un ser querido, hay que sumarle el dolor a esconderlo. A esconderlo, que además los secretos luego matan. Y los secretos, la energía ancestral, luego demanda la sanación de ellos. Y en el caso de los suicidas, pues tienen mal consecuencia. Entonces, El suicidio sigue siendo un tema tabú, sigue siendo la causa de muerte no natural muy elevada, e incluso, fíjense si sigue siendo tabú, que le ponemos nombres diferentes según cómo lo queramos describir. Y ustedes me dirán, hombre, el suicidio es pues eso, se matan. Cuando una persona en su desesperación, en ese decide que ya, que no puede y se suicida, decimos, uff, es un espíritu débil, es un cobarde, ¿no? Y le decimos cobarde. Pero en otras culturas, en otras sociedades, hay unos grandes maestros que en un momento dado deciden, yo ya he aprendido lo que tenía que aprender, he vivido lo que tenía que vivir, he enseñado lo que tenía que enseñar y ya me puedo ir. Y haciendo uso de su libre albedrío, lo que hacen es se preparan para ese momento, oigan, se despiden de su familia, de sus amigos, los reúnen, se despiden y ponen fin a su vida. En algunos casos para mí bastante agónico, pero bueno, ponen fin a su vida. Y a estos, siendo el mismo hecho, no, no les decimos cobardes, les decimos maestros evolucionados. Fíjense. En algunas ocasiones, por ejemplo, ciertas profesiones que en sí mismo tienen ese potencial, por ejemplo, un bombero, un policía, un militar, un sanitario, un guardaespaldas, alguien que en su misma profesión saben que en algún momento tienen que decidir, doy la vida por otra persona o no, cuando esto sucede, es un suicidio, pero ¿saben cómo les llamamos? Héroes. Y lo son, ¿eh? Lo son. ¿Pero ven cómo lo cambiamos? Cobarde, maestro evolucionado, héroes, los llamamos deportes de riesgo, los llamamos profesiones de riesgo. Es decir, todavía hay un tabú incluso en la forma en que denominamos la palabra y la forma en que vemos a las personas que se han suicidado, ¿no? Esto es muy doloroso. ¿Qué preocupa a la gente que ha tenido o que piensa en el suicidio? ¿Qué ley aparentemente viola? Hombre, una de ellas es que, claro, estamos aquí en este viaje de hace años de tiempo, experimentando como dioses, como divinidades, sin conocer, pero estamos aquí. Y para este viaje se nos ha concedido un vehículo que es este cuerpo. Cuerpo perfecto, por cierto. Un cuerpo que además nos demuestra que efectivamente somos dioses, porque cada 7 años ya somos diferentes. El cuerpo puede continuamente renovarse. De hecho, tiene el potencial, ¿ven? Otra vez de nuevo, el potencial de vivir para siempre, casi sería si no hubieran modificado el ADN, de vivir para siempre. Claro, ¿quién nos dio este cuerpo? Entonces, para muchas personas, el matarse antes de tiempo es una, como mínimo, un pecado, de nuevo la culpabilidad, el pecado de hacia el cuerpo y hacia la persona, hacia la divinidad, hacia la fuente, hacia Dios, que fue el que nos lo dio. Y para muchas personas esto es, como llaman en ciertos libros sagrados, que a mí me gusta mucho la frase, dicen que es el templo del espíritu, y es verdad. Entonces es una falta de respeto, aparentemente, a ese templo del espíritu. Para otros es que, claro, aquí venimos, aparentemente venimos a trabajar y llevamos aquí no sé cuántas vidas trabajando diferentes cosas que necesitamos aprender. Esto que necesitamos aprender decidimos antes de venir aquí, en otra charla podríamos decir o ahora quiénes son los que lo dicen, pero en cualquier caso nos dice, mira, para lo que vas a aprender pues tendrás que vivir 80, 90, 100, 20 años. Hemos decidido esto. Cuando ponemos fin antes de tiempo, obviamente para muchas personas es saltarse esa ley, es decir, estás en deuda contigo mismo porque debes una cantidad de años. Y lo mismo sucede con las personas que tenemos alrededor, porque, que no se engañen, es un teatrillo. Antes de venir también hacemos el arreglo de tú vas a ser mi padre, tú mi madre, tú mi amiga, tú mi socia, tú mi amante, tú mi novio, el carnicero, yo qué sé, pues todos ellos. Porque según lo que tengan que trabajar ellos, también nosotros aceptamos o adoptamos un papel diferente. Claro, hemos hecho el arreglo. Tú haces de papá, tú haces de mamá, tú haces de hermano y yo trabajo, pues por ejemplo, poner límites o trabajo determinadas cosas porque tú me vas a hacer esta cosa. Es un binomio que hacemos. Obviamente, cuando ponemos fin antes de tiempo a esto, para muchas personas lo que creen es que tenemos una deuda kármica con esas personas, que ya no van a poder trabajar o no al tiempo adecuado, tal como habíamos proyectado, habíamos pactado, esa duración de vida con las personas y, por lo tanto, entramos en deuda. Sí, como verán, hay una serie de leyes, obviamente también karma, que se ha retorcido, pero está ahí, de acción-reacción, que también influye. Así que para muchas personas el suicidio es la violación de leyes universales. ¿Qué impulsaría una persona entonces, sabiendo que la vida tiene mucho valor, a ponerle fin antes de tiempo? Hay muchas razones, ¿no? Van desde una desesperación, personas que dicen yo me duele, tengo una enfermedad incurable, mi cuerpo no puede más, no voy a hacer nada más y entonces quiero poner fin a esto. También, como hemos dicho antes, personas que dicen, es como una película, oiga, yo he entrado al cine, he pagado, no me gusta, me voy, claro. Hay gente que dice, oye, tengo mi serenidad, si yo no quiero esto, me voy. Son muchas las personas que tienen enfermedades mentales, la depresión, por ejemplo, es una de ellas. Y a mí me molesta mucho cuando utilizamos esa frase tan tontorrona que decimos, ay, es que estoy depre. No. Una depresión, cuidadito, no la minimicemos porque puede ser la causa del suicidio. Pero en cualquier caso, las enfermedades mentales, bien sea porque bueno, la célula débil, genética débil, lo da o por otras cosas, porque yo también siempre digo que en el 90% de las enfermedades mentales, siendo enfermedades mentales, son así, porque ciertas conciencias que, insisto, nos están dominando con cierto, bastante control mental, han hecho daño. Espíritu débil, ese control mental daña, pero en cualquier caso les impulsa a ello. Enfermedades mentales y algo que me preocupa mucho, muchísimo, que aquí Maribel y yo vemos muchísimo, muchísimo, y son personas que se han suicidado porque llevaban un espíritu obsesor. Son muchísimas las personas que dicen los que se han salvado o sus familiares. Dicen, es que ellos decían que oían voces que les decían, suicídate, ¿no? Esto es lo que llamamos un espíritu obsesor. Y además esto es tremendamente doloroso porque hay un robo de alma para poder hacer esto. Y porque ese espíritu obsesor no acaba haciendo daño cuando la persona fallece. Todo lo contrario, en el otro lado también hace daño porque como es un espíritu denso, va a la densidad donde él pertenece y arrastra a su vez al suicida, con lo cual el suicida está sufriendo allí y aquí, no solamente de uno, sino de varios espíritus obsesores o simplemente de la densidad a donde el espíritu le ha impulsado. Tiene muy mala solución esto porque habría que ver si la persona lo llevaba porque era un ser vengativo de otra vida, un alma vengativa, una brujería que se le haya hecho, cualquier cosa de esto, pero esto, lejos de parecer una broma, cada día, aquí lo vemos, es más y más y más frecuente. Y entonces, esta es una de las muchas causas del suicidio. ¿Y dónde van? Esta es otra. ¿Y dónde van? Pues vamos donde... A ver, vean. Yo lo he aprendido más esta semana, ¿no? Especialmente. Vamos donde la creencia nos muestra, donde tengamos la creencia. Yo que antes tenía otra concepción, pero cuando veo aquí una persona y trae un familiar que se ha suicidado y me cuenta, pues no es lo mismo lo que te cuentan aquí personas en Occidente que personas en Asia o en África. Cada uno lo cuenta según su creencia, pero muchos viven la creencia. ¿Cómo se llama? La zona intermedia entre el cielo y el infierno, el purgatorio, ¿no? El purgatorio, quizás pues el bajo astral. Algunos, según la creencia que hayan tenido. Para otros es como el día de la marmota, que lo van reviviendo. Y verán por qué lo digo, van repitiendo el mismo suceso. Y todo eso tiene que ver con la forma en que hacemos el cambio cuando morimos. Porque recuerdo que esto es el vehículo, esto es mi dedo, lo demás es el vehículo, no el vehículo en el que estamos haciendo este viaje. Pero cuando nosotros partimos, lo que somos, somos espíritus, por lo tanto, compuestos de cuerpos sutiles. Cada uno tiene una razón de ser. Cuando morimos, la transición durante los primeros días, las primeras horas, sería la siguiente. Este cuerpo físico transmite toda la información al cuerpo energético, que a su vez se lo transmite al emocional, al mental, y así vamos a unos cuantos más. Si por la forma de morir, por la rapidez, por la inconsciencia, quizás porque ha sido con pastillas, por la falta de riego, quizás por la forma violenta, el caso es que el alma siempre sale unos segundos antes de que la persona fallezca y la persona se queda con el cuerpo sutil que le ha dado tiempo a hacer el cambio, ¿no? Y muchos se quedan simplemente con el emocional o el mental y el recuerdo es simplemente de lo que ha estado pasando. Por lo tanto, están continuamente reviviendo el mismo suceso, lo que llamamos el día de la marmota. Y muchos, además, utilizan todo esto para poder hacer que me dicen que ya, vale, quedando, para hacer que se me ha ido. Bueno, no importa. La cuestión es el día de la marmota. ¿Se les puede ayudar? Siempre se les puede ayudar. Se les puede ayudar y siempre digo una cosa muy fácil. Hagamos una elevación. Da igual donde estén, da igual donde puedan, durante 9 días podemos ayudarnos ante los suicidados y a otras personas. Podemos hacer lo siguiente, con tapas de cajas, con libros, con lo que sea, una elevación. 9 días, un vaso de agua bien fresquita, que los muertos no es que beban, pero sí, tiene la vibración. Una vela, que es creyente, un Padre Nuestro, que no, que es un mantra, un mantra. Que lo que a él le interesaba una canción de los Beatles, una canción de los Beatles, pero les hablamos, les decimos en qué situación están, les decimos que pueden salir y les vamos a hacer durante 9 días todo esto para que tengan la fuerza necesaria de poder hacer esa transición de un cuerpo sutil a otro cuerpo sutil. Y de esta manera les podremos ayudar. Que a lo mejor había que repetirlo, pero puede. Por lo tanto, haciendo así un resumen rapidito porque me he ido. Démosle a la vida la oportunidad de demostrarnos que la vida, más que bonita, es muy valiosa. Que podemos ser, lo que siempre digo, deidades, co-creadores, que podemos hacer mucho por cambiar la vibración planetaria, la nuestra y la de nuestra familia. Y para esto, aunque sean pequeñas cosas, repitámonoslo continuamente. Ahí lo dejo, Elena, para que no tengas problemas ahora con las preguntas.
No te preocupes, exacto, está suscitando mucho interés la charla y hay ya varias preguntas. Pero antes, sí, gracias. Antes voy a pasar una información de parte del equipo de Mindalia de interés para todos los que nos están viendo. Aprende herramientas de poder del chamán moderno con Brujito Maya este viernes 21 de enero de 2022 en mindalia.com. En este taller trataremos cosmovisión andina, herramientas del chamán, linaje sagrado, animales totémicos, despertar de los dones chamánicos. Recuerda que si no puedes asistir en directo, podrás disfrutarlo también en diferido. Para más información y reservas, entra en www.mindaliatalleres.com. Muy bien, ahora sí voy a proceder a leer las preguntas del público, Victoria.
Vamos a ver.
Bueno, la primera nos la transmite Gladys Mireya Villa Orduña, nos ve desde Facebook. Nos transmite unas cuantas, ¿vale? Yo voy a leerte un poco el comentario y a ver qué le podemos comentar a Gladys. ¿Cómo curar la ansiedad y la depresión? ¿Cómo saber si es un implante que ocasiona la ansiedad o la depresión? ¿Se pueden sanar los traumas sin medicación ni tratamiento psicológico? Vale, es un poco la misma.
Vale, Gladys, hola, muchas gracias. A ver, pues tú me vas repitiendo. ¿Cómo tratar la ansiedad y la depresión? Bueno, primero tenemos que ver las causas y para esto habría que hacer una terapia con la persona. Las causas pueden ser genéticas, pueden ser espirituales, casi siempre, pueden ser muchas. Habría que trabajarlo bien con biodescodificación o bien neuroemoción o viendo otras cosas, pero sí se puede tratar. ¿Se puede tratar? ¿Podría ser un implante? Podría ser un implante. Los implantes de control modifican, siempre lo he dicho, nuestra conducta, nuestro pensamiento, modifican nuestras creencias. Si tenemos quizás alguna causa de enfermedad, lo acentúan. Por lo tanto, ¿podría ser un implante? Podría ser. Y si no, el implante acentuará mucho más todo esto. ¿Cuál era la tercera? Discúlpame, que se me ha pasado.
Enseguida. Sí, te estoy escuchando. Estaba buscándola.
Ah, perdona.
¿Se pueden sanar los traumas sin medicación ni tratamiento psicológico?
Sí, por supuestísimo. Hay muchísimas maneras. Bueno, cada uno trabaja con sus... cada maestro su librillo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, constelaciones. Me gusta muchísimo la hipnosis. Mucho, mucho. Creo que va a la raíz y que llega ahí. Se puede tratar de muchas maneras, claro. Depende del terapeuta que escojas, con biodescodificación, bioneuromoción, como lo queramos denominar. Pero también, sí, claro que se podría hacer, por supuesto. Y además hay, no olvidemos, terapias florales que nos ayudarían.
Genial, muchísimas gracias por esa respuesta. Sí que es verdad que nos está dando Victoria muchas, muchas maneras, ¿no? Nos ha dicho ahí una misma respuesta, así que espero que haya sido útil. Bueno, la próxima pregunta nos la hace Alexander Zen, nos ve desde YouTube. Pregunta desde Colombia. Si somos co-creadores, ¿por qué razón en algunas ocasiones, mientras más declaramos e intentamos atraer cosas buenas a nuestra vida, esta ley de la atracción no funciona? Gracias.
Primero porque vamos luchando contra algo que llevamos millones de tiempo, millones de años, ¿no? Intentando aclararnos. Ya he puesto el ejemplo de Jesús cuando decía, si tuvieran fe de grano de mostaza dirían, ven. Cuando estaba con sus discípulos, anduvo por el mar y ellos empezaron a andar y se ahogaron. Ay, 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 maestro, que me estoy ahogando. Bueno, pero es que la fe... Claro, nos han enseñado a que no podemos ser co-creadores. Hay toda una cantidad de pensamientos que van directamente hacia nosotros que nos distraen de todo esto. Son muchísimas las razones por las cuales no lo manifestamos, ¿no? Se me está yendo, y perdonadme porque hoy es un día muy especial para mí, se me está yendo un poco desde Colombia, perdóname. Bueno, la cuestión es que somos co-creadores, tenemos que repetirlo, tenemos que hacer cosas, incluso actos de pequeños psicomagias para poder hacerlo. Y porque luego hay otras entidades que se están ocupando de que esto no sea así. Yo siempre digo que hagamos pequeñas cositas. Miren, lo intangible sostiene lo tangible, ¿no? Podemos empezar por pequeñas cosas. Yo esto lo aprendí de otro YouTube que por ahí hablaba acerca de que podemos tomar, por ejemplo, una semilla con nuestros deseos, chuparla, plantarla y ver cómo eso está creciendo, y empezaríamos a verlo. La ley de la atracción choca con la ley, es que no me acuerdo cómo se llama porque hoy estoy ahí un poco densa. Es otra ley, ¿no? Que es todo lo contrario, la ley de las energías entrecruzadas, ¿no? Y esa ley de energías entrecruzadas es como cuando queremos, vemos un perro y decimos, ay Dios mío, voy a por ti. El perro cree que vamos a por él y simplemente vamos a acariciarle, el perro corre, nosotros pensamos que, y es el efecto contrario. A veces lo que sucede con la ley de la atracción o con otras de este tipo de terapias no, pero formas, es que lo hacemos intelectualmente y lo que hay que hacer es poner la vibración correcta. Cuando tenemos la vibración, cuando estamos sintiendo realmente todo, cuando estamos en esa vibración, yo les puedo asegurar que eso sucede. El problema es que lo hacemos intelectualmente. Ay, me voy a imaginar que estoy conduciendo el coche, que huelo el perfume de las flores que acaban de ponerme, que estoy viajando y siento la brisa. Pero no estamos en la vibración correcta. Y la vibración es estar sintiendo justamente esto. Porque cuando uno está sintiendo, está siendo Dios.
Qué bonito.
Voy a escribir porque estoy un poco parcita.
Sí, qué bonito eso que comentas de cuando uno está sintiendo, está siendo Dios. Me parece fantástico, ¿no? Está siendo la energía, claro, divina.
Porque cada vez que ponemos la mente en las cosas que hacemos, la mente es el muro que tenemos. En la mente entran las dudas, en la mente entran razonamientos inconscientes que ya hemos aprendido de otras veces. en la mente entra ese muro que nos ponemos que nos impide. Por eso siempre digo que todo lo que aprendamos intelectualmente lo podemos entender. Si es que es muy sencillo decir, si yo soy chispa divina, pues como una gota del mar. Claro, yo contengo el mar estoy aquí. Es decir, somos esto, pero lo hacemos así, a través de la mente. Es el sentir. Lo que nos pone en contacto con ese Dios es el sentir. Por eso estas entidades lo que hacen es sacarnos de ahí, meternos en siempre en lo de fuera, es decir, la otra dimensión, otras cosas. La cuestión es que no asumamos, no miremos para adentro, no sintamos el corazón, no sintamos ese latir, esa sensación, porque eso es lo que va a hacer que realmente conectemos con nuestro yo superior, no, con nuestra propia divinidad. La mente siempre es un problema. La conciencia se rige por el corazón y el alma por el corazón. Y si queremos manifestar, tenemos que manifestarlo desde la emoción. Por lo tanto, es el vibrar con la emoción, que ya como si lo tuviéramos esto, pero es la vibración, no es tanto la mente como la vibración interior.
Genial, muchísimas gracias. La próxima pregunta nos la hace Mari Eco desde YouTube. ¿Quiénes han cambiado nuestro ADN y no quieren que nos demos cuenta?
A veces tenía que decir, bueno, échalo por aquí. Mira, desde hace millones de años, ciertas conciencias que todos estamos unidos a la fuente porque todos somos chispa divina, pero en un momento determinado se desconectaron, ¿no? Perdieron el alma. Esto lo podemos hacer todos, desconectarnos totalmente de la fuente, de nuestro yo, de la espiritualidad. Nos desconectamos y simplemente somos materia, ¿no? Pues desde hace millones de años, ciertas conciencias se desconectaron tanto que perdieron además, entre otras cosas, esto que se llama vivir para siempre. Vivir para siempre. Necesitaban ese alimento. Vinieron aquí en forma de dioses. De dioses en un planeta que era muy joven, no primitivo, sino muy joven, y vieron que tenían aquí absolutamente todo lo que ellos necesitaban para poder conseguir esto. ¿Qué hicieron? Bueno, nos modificaron nuestro ADN, que como seres espirituales que éramos, poseíamos, entre otras cosas, el don de hablar telepáticamente, todo esto que ahora consideramos la mediunidad, todo esto que consideramos como dones que tienen ciertas personas, ellos lo vieron. Por eso lo modificaron. De hecho, hay muchos científicos, hay charlas que hay ahí, que ya le he comentado, que han demostrado que efectivamente nuestro ADN está intervenido desde hace millones de años por algo que está fuera, porque se supone que viviríamos en la edad de piedra, que estaba fuera del control del humano. Al modificar el ADN nos quitaron esa parte que nos hace conscientes de lo que somos, pero aún no tenemos guardado. Ellos siguen alimentándose a través de nosotros, de lo que llamamos un planeta granja. Esto que a veces son razas, que da igual el nombre, me da igual si les llamamos reptiloides, si les llamamos dracos, si les llamamos insectoides, si les llamamos... Son diferentes razas que, bueno, han venido aquí a aprovecharse de la energía que además emanamos y, mientras tanto, como decía antes, intentan hacer una copia del alma, una copia... Y, mientras tanto, han hecho del planeta no solamente un planeta granja como alimento para ellos, sino además un intercambio de fluidos, como el adenocromo, que les permite a ellos seguir viviendo, les permite a cierta élite, a ciertos políticos, ciertos millonarios, cierta élite, también vivir, no digo eternamente porque esto no, pero vivir bastante bien. Y han hecho como una especie de industria farmacéutica, pero a nivel planetario y a nivel de otros planetas. Y mientras tanto seguimos siendo un planeta granja y por eso también han distorsionado las leyes naturales como el karma, ¿no? Y lo han bloqueado y así seguimos repitiendo y viviendo aquí cada dos por tres.
Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí estamos llegando al final, Victoria. Muchas gracias por esta última respuesta, que es verdad que es un tema como complejo, pero creo que ha quedado bastante claro. Bueno, yo mandarte un abrazo cálido de parte de todo el equipo, decirte que ha sido un placer tenerte aquí hoy con nosotros y, bueno, pues mandarte eso, un abrazo, ¿no? Y te voy a dar paso a ti también, Victoria, para que tú puedas despedirte de nosotros y de la audiencia.
Bueno, daros las gracias. Gracias por la paciencia que ha tenido Mindalia este tiempo de atrás, no poder hacer esto. Gracias a los que están detrás de cámara, porque ellos sí entienden las circunstancias. Y gracias, simplemente gracias porque me siento como entre amigos. Así que ser felices y gracias.
Bueno, pues gracias también a todos los que estáis al otro lado por siempre vuestro agradecimiento, porque en ese agradecimiento crece la bondad en la vida, ¿no? Crece todo cuando miramos el lado positivo de las cosas. Así que muchísimas gracias. También os comento que podéis suscribiros a nuestras redes sociales si no lo habéis hecho aún, porque el algoritmo os va a recomendar vídeos similares a estos que veis y que son, se supone, los que más os gustan. Así que os animo a hacerlo. También podéis darle a me gusta, hacer un comentario de energía positiva o hacer una donación a Mindalia, ya que sabéis que somos una ONG sin ánimo de lucro, con el único objetivo de expandir esta información para la conciencia. Así que, por mi parte, un gran abrazo a todos y nos vemos en el próximo directo.